Sánchez. Un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Continuamos nuestro periplo por Asturias. Seguimos encontrándonos con estos asturafricanos. Africanos que se han afincado, que han echado raíces en tierras asturias. Y hoy hablamos con Samba. Él es de Senegal y lleva tiempo en la hostelería de Asturias. Con él estaremos dentro de breves instantes, como siempre, detrás de la información de la actualidad y un poquito antes de la agenda de actividades. Acompañándonos a lo largo de esta hora, de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Quedaros con nosotros porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Sous-titrage Société Radio-Canada. Y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Los migrantes forzados son víctimas del poder opresor. Desde el poder opresor solo se puede crucificar a los demás, como lo delata la historia misma de la humanidad. Y es contradictorio que hoy, cuando disponemos de recursos y medios para hacer frente a los retos más importantes de la humanidad, lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario. No tenemos más que mirar a nuestras costas cada día y ver el extremo en el que viven muchísimas personas. La razón más profunda de esta situación es, como dice el Papa Francisco, que el ser humano moderno no está preparado para ejercer el poder con acierto, porque el increíble desarrollo tecnológico no está acompañado de un desarrollo del ser humano en valores, en responsabilidad, en ética, en conciencia. Ahí está la razón principal de esta mala gestión, de este abuso de poder. Muchos líderes mundiales, dirigentes, son verdaderos depredadores de la humanidad, de los recursos. Entonces, está claro que debemos elegir gestores más responsables y profesionales. Al mismo tiempo, debemos denunciar a todos los que abusan de poder para crear miseria en la mayoría. Queremos construir un año nuevo de paz, pero un año de paz fundado en una vida digna, en oportunidades de vida digna y compartiendo los recursos. Debemos crear un desarrollo sostenible a través de una economía más colaborativa y cuidando mejor de la naturaleza.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y comenzamos en Africanía, el tiempo de información, el tiempo de actualidad, hablando de la República Democrática del Congo. El líder opositor de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, ganó las elecciones presidenciales, según anunció la Comisión Electoral Independiente, la CENI, el pasado jueves 10 de enero a primeras horas de la mañana, para sorpresa de muchos, mientras el vasto país se preparaba para posibles protestas por el presunto fraude. Tshisekedi, quien recibió más de 7 billones, no había sido considerado como el principal candidato, hijo del fallecido líder de la oposición, Etienne Tshisekedi, que ejerció la presidencia del partido durante muchos años, sorprendió a los congoleños al separarse de un esfuerzo de la oposición conjunto para unirse detrás de un solo candidato. Algunos observadores han sugerido que el gobierno del presidente Joseph Kabila trató de llegar a un acuerdo, ya que las esperanzas de obtener una victoria para el candidato del partido gobernante, Manuel Ramazani Sadari, que recibió más de 4 millones de votos, no resultaban posibles. No está claro si el candidato de la oposición, Martín Fayulu, que dice haber conseguido más del 60% de los votos, va a reclamar ante el tribunal siguiendo la legislación del país. Y los grupos políticos de la oposición de Sudán anunciaron su disposición a lanzar una desobediencia civil masiva, una etapa crucial en los continuos disturbios a nivel nacional después de las masivas protestas del domingo 13 de enero. El domingo, los grupos de la oposición realizaron varias protestas en Jartum Norte, tres grandes ciudades de Darfur y varias ciudades sudanesas, entre ellas Wad Medani, Por Sudán y Atbara. La participación significativa en las recientes manifestaciones y la creciente socialización de la idea del cambio del régimen en el país empujan ahora a la oposición a creer que el proceso de movilización popular ha alcanzado su punto máximo y es hora de pasar a la etapa de la desobediencia civil masiva para causar una parálisis completa de la maquinaria administrativa. En un comunicado conjunto emitido el pasado domingo 13 de enero por la noche, después del final de las protestas, los partidos de oposición y los profesionales dijeron que las manifestaciones pacíficas se enfrentaban constantemente al arsenal represivo del régimen. Y la Unión Europea ha elegido a Trípoli y Túnez como la sede del Consejo de Administración para las Fronteras y la Reforma de los Servicios de Seguridad en Libia, con el objetivo de conseguir una mayor seguridad y gobernanza de las fronteras. El sitio web Tunisian Telegraph informó de que la Unión Europea lanzará la operación en enero con un presupuesto de más de 61 millones de euros. Esta operación continuará hasta enero de 2020, una operación que apunta a capacitar a 38 elementos de seguridad libios con la participación de 15 países bajo la supervisión de Italia. La ONU y la Unión Africana intentan reanudar las conversaciones de paz en la República Centroafricana. Altos funcionarios de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, así como de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, iniciaron la pasada semana una visita a Bangui para relanzar las conversaciones de paz dirigidas por la Unión Africana. La República Centroafricana ha estado sumida en un conflicto devastador durante los últimos 6 años que ha forzado el desplazamiento de más de la cuarta parte de sus más de 4 millones de habitantes. Entre los componentes de la delegación se incluyen Jean-Pierre Lacroix, jefe del Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU, y Ismael Serguí, comisario de paz de la Unión Africana. Según información de Naciones Unidas, los altos funcionarios habían acudido a Bangui para reavivar los esfuerzos internacionales para una paz duradera, a través del diálogo entre el gobierno y los grupos armados bajo el auspicio de la iniciativa de la Unión Africana. Varios diplomáticos y observadores han criticado la mediación de la Unión Africana, iniciada en julio de 2017 y apoyada por Naciones Unidas y los principales socios de la República Centroafricana, por su lentitud y falta de resultados. De esta manera, Rusia, con el apoyo de Sudán, ha iniciado una mediación paralela. Y el gobierno marroquí tiene previsto contratar a casi 70.000 profesores para hacer frente al problema de la masificación en las aulas. El ministro de Educación Nacional, Formación Profesional, Enseñanza Superior e Investigación Científica declaró que se trata de una operación de gran envergadura a escala nacional destinada a reclutar maestros de primaria, secundaria y preparatoria, que permitirá a las instituciones académicas reducir la masificación experimentada en algunas clases. Los candidatos seleccionados al final de la oposición recibirán apoyo directo a través de formación impartida en los centros regionales de oficio de la educación y la formación durante el mes de julio antes de ser destinados a las escuelas. En esta oposición, de los 200.000 preinscripciones registradas, 156.000 candidatos fueron admitidos. Sin embargo, el ministro de Educación aseguró a los asistentes que la oposición fue selectiva para elegir los mejores candidatos y proporcionar a las instituciones académicas los mejores perfiles. Y terminamos en Kenia, donde un innovador científico de 25 años se ha ganado el reconocimiento mundial con su invento de unos guantes de mano inteligentes que son capaces de convertir los movimientos del lenguaje de signos en lenguajes de voz. Roy Ayela, un joven keniano, se ha inspirado para su invento en la necesidad de comunicarse con una sobrina de 6 años con discapacidad auditiva. Ayela se encuentra entre los 16 jóvenes africanos que han sido seleccionados por el premio de la Real Academia de Ingeniería de África para inventores de 6 países que recibirán financiación, capacitación y tutoría para proyectos destinados a revolucionar sectores como la agricultura y las ciencias para la salud.
Africanía.
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 Fatima, 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 Fat
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy, bueno, seguimos nuestro periplo por las tierras asturianas, periplo africano-asturiano o asturafricano, ¿no, Samba?
Bueno, puede decir que sí, porque con el tiempo que llevo aquí, puede decir que estoy un poco asturiano, sí.
Bueno, uno tiene que coger la estación, ir corriendo, tú acabas de salir del trabajo, o sea, tú dejas el estrés y yo muy estresado.
Bueno, las cosas son así, ya sabes lo que es hostelería. Normalmente tenía que salir antes, pero el último momento tuvimos gente y tengo que quedar un poco más. Pero no pasa nada.
¿Tú aquí en qué estás trabajando?
De hostelería, soy camarero. Sí, hostelería de camarero.
¿Pero era tu profesión, digamos? ¿Era lo que venías trabajando?
No, qué va. Yo no sé, no sabía nada de hostelería. Pero yo cuando me contrataron ahí dije, sí, quiero trabajar, yo digo, sí. Dijeron, ¿sabes de camarero? Yo digo que sí, pero todo puede aprender. Y aprendí, ahora gracias a Dios puedo decir que no soy el jefe, pero el encargado, bueno, la mayoría pasa de mis manos. Así que gracias a Dios que ahora mismo va muy bien.
Además, eres una de las personas más conocidas del pueblo.
Sí, eso sí, cierto. Aquí yo creo que 100%, 99% me conoce.
¿Qué tal son los asturianos?
Bueno, yo bien, yo no puedo decir nada. Yo ya te digo, me siento aquí como en mi casa. Y igual donde vengo. La única forma que no veo es la familia. Pero yo me siento como una familia más aquí.
¿Cuánto tiempo llevas en Asturias?
En Asturias voy a hacer 13 años.
¿Y hace cuánto que saliste de Senegal?
Ahora tengo 41 y vengo aquí con 26 años.
Oye, ¿las causas de la inmigración de tu época son comparables a las de ahora o crees que las causas son diferentes?
No, ahora es diferente. Ahora es diferente. Antes puedes salir a Senegal y hasta llegar aquí son muchos kilómetros y muchos días. Suerte, tienes buen tiempo y llegas bien, pero ahora hay época diferente porque ahora la gente sale en Sahara, anda con 14 kilómetros, 2 horas de viaje y nada más. A nosotros, donde vengo yo, fuéramos 7 días. Vinimos con 7 días de viaje.
¿Cuáles son las causas que tenías tú para salir de Senegal? ¿Para dejar a tu familia, para dejar tu ciudad, ir a la aventura? Porque no venías con contrato.
No, eso puede decir que es un poco engañoso, porque la gente que venía antes, el poco dinero que tiene ahí, si viene ahí a invertir algo, o que se sepa, tú piensas que, hostia, ahí es la hostia. Pensé que, yo la verdad que me engaño aquí, pensé que yo cuando llego aquí voy a ser millonario de mi país, pero las cosas no son así. Y luchar y buscar, luchar. Y antes, por ejemplo, la gente que venía antiguamente aquí, fueron con poco dinero que llevas ahí, la moneda es un dinero para ellos. Entonces a nosotros pensé que son millonarios que van aquí, cogen dinero fácilmente y no es así. Ahí como que hay muy, muy poco trabajo, encima estás la familia, el poco que trabaja ahí y es para comer nada más. Por eso yo vengo aquí en España.
¿Por qué dices que te engañaron, que venías engañado? ¿Quién te engañó? ¿Qué es lo que te engañó?
Bueno, vecinos, amigos o tíos que vinieron, por ejemplo, tuvieron Francia o Italia o España. Llevan, por ejemplo, un año, volví, hace unas casas preciosas, un negocio que es estupendo. Tú digas, aquí en Senegal mismamente no hay dinero, el dinero está en Europa, porque esa gente le trabajan fácil y tiene lo que tener. Entonces, yo no tengo nada que hacer en Senegal, tengo que ir en cualquier país de Europa.
¿Tú crees que ahora mismo siguen engañados las nuevas generaciones que emigran de Senegal o tienen ya la información suficiente como para saber qué se van a encontrar?
Sí, a nosotros mismamente, antes de venirnos, ellos también nos decían, en Europa es muy duro para vivir. Porque tienes que luchar, tienes que pagar tu renta, alquilación y todo. A nosotros digamos, y mentira, no quiere que nosotros venimos a España. Entonces, eso es, no te sepa una persona hasta que llega aquí. Si llegas aquí, ves lo que está diciendo ese hombre, lo que está sufriendo y eso, y digo, ah, eso es verdad. Entonces, tú no lo puedes conseguir una que está allá. Vas a decir, y mentira. Va a ser el mismo problema, pero conozco gente que deja ahí un negocio que es muy bueno, muy bueno. De dejar en Senegal y venir aquí y tener que volver allá, empezar a cero. porque la que piensa que Europa y
menos de cero, cogerlo, porque sí. Se ha gastado además un montón de dinero eso, suyo eso. Y el que
sí,
le han prestado.
Sí, entonces cuando llego aquí, un fracaso, digo, joder, yo no tengo que sufrir así, yo no puedo tener mi negocio, déjala así y vengo para sufrir aquí, tienes que volver ahí, si vuelves a Senegal, tienes que empezar a hacerlo.
¿Tú eres pescador?
Yo sí, soy marinero.
¿Y cómo te iba allí? ¿Tan mal estaba la pesca? Ahora sabemos que hay muchos problemas por todos los barcos de arrastre.
Sí.
Pero en aquel momento...
En Senegal había un momento que era muy bueno los marineros. Le venía muy bien. Pero ahora está muy complicado.
¿Pero en tu época cómo estaba?
Mi época estaba bien y mal, entre bien y mal. Pero ahora está fatal. Porque antes había barcos coreanos o portugueses o... españoles mismamente, pero ahora ya ni eso. Encima los senegales, dentro del Senegal pescamos muy poco porque el Senegal no hay nada para pescar. Pescamos, por ejemplo, fuera de Senegal, o sea, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Liberia o Mauritania o Marruecos. Entonces, cualquier frontera que entra tiene que comprar licencia. Esa licencia vale mucho dinero y no compensa lo que estás pescando con la licencia.
Oye, los arrastreros, los barcos de arrastre, ¿han esquilmado todo el fondo de marítimo de Senegal?
Sí,
¿han acabado
sí,
con toda la pesca?
Sí. Senegal, ya te digo, pescado, no hay nada de pesca. No hay nada de pesca.
¿Esa experiencia como marinero te sirvió para llegar a Canarias?
Yo sí.
¿Eras tú quien llevaba la lancha?
Sí.
¿Cuántas iban en tu lancha?
Yo... éramos 81 personas, sí. Y yo, gracias a Dios, ya digo que no va a pasar nada. Mientras que tenemos buen tiempo, llegamos muy bien. Porque ya les había yo esa licencia.
¿Además llevaba ahí GPS?
Sí, llevábamos GPS.
¿Y sabías el tipo que iba a hacer?
Sí, porque esa ruta, ya te le digo, no te la hizo una vez. Porque le hizo varias veces. Yo cuando me lo digo, joder, tienes que ir a España. Yo digo, joder, ¿cuántos kilómetros son? Cuando me lo dijo, son 1000 y pico kilómetros. Yo miro dónde fuimos para pescar. También es 1000 y pico kilómetros. Y digo, es defecto, podríamos hacerlo. Y gracias a Dios, 81 personas, a nosotros llegamos bien. Nos sobra comida, tanto gasolina, comida y agua.
¿Tuviste problema por ser tú el piloto?
No.
¿Al llegar aquí?
No, ninguno. Yo ya te digo, a nosotros no nos coge nadie.
¿Tú no estabas haciendo negocio con ellos?
No, pero el dueño, el cayuco no era mío, era de otra persona. Entonces esa persona fue que hace negocio, pero yo no. Incluso o sea, yo tenía que pagar él, pero yo no le pido nada. Yo llego y olvido de él.
Digamos que tú no pagaste.
No, yo llego aquí y no pago porque yo era capitán aquí que llegó el barco.
¿Cómo son los primeros años? Bueno, ahora realmente, como digo, tienes un trabajo, estás contratado, sí. Estás con un contrato fijo, llevas muchos años, eres conocido, asentado perfectamente en la región, pero los primeros años...
Bueno, los primeros, oye, normal, que fue muy duro, normal, porque llegué aquí, conocí a poca persona, el idioma también, me costaba mucho. Pero luego ya poco a poco estás abriendo la relación y eso. Entonces yo vivía en Oviedo. Cuando vivía en Oviedo, ya vengo aquí a Luanco para vender. Fue lo que me adoptó vender. Yo vi la gente que compra y me invita a algo. Me compra y me invita a algo. Yo digo, joder, yo lo que estoy buscando es esto. Que tener gente que me ayuda. Entonces empezó poco a poco.
La mayoría de los senegaleses están en la venta callejera, en la venta ambulante.
Sí, porque no hay otra cosa. Llegas sin papeles, no puedes trabajar sin papeles. Hasta si tienes suerte que te contrata uno, bueno, esa es suerte. Ese es el problema senegales. Pero cualquier senegales, ya te digo, que tenga contacto y trabajar, somos muy buena persona, muy trabajador. Yo ya te digo, cualquier empresa que va, es senegaleses, que trabaja en Senegal, te dice, estamos contentos con ellos.
¿Los senegaleses te ayudaron? ¿La comunidad de senegaleses se ayuda cuando alguien llega nuevo?
No. Eso el gobierno de Senegal no quiere la gente que está aquí. Dice, si todo el mundo va en España, en Senegal, ¿quién va a trabajar ahí en el país? Entonces el gobierno senegaleses no quiere...
¿Pero la comunidad de inmigrantes, los que están aquí, no os ayudáis entre vosotros?
No, ellos no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada. Porque yo mucha lengua tierra, cada uno mira a su lado y listo. Estos, ellos nada más que hacen poco que hacer y la Cruz Roja. Que se puede uno u una asociación como ACSEM o Asturias Acoge... una asociación, pero como asociación senegales ayudan muy poco.
¿Cómo puede salir de ese círculo vicioso de pobreza, digamos, y de dificultad económica que es la venta ambulante? ¿Cómo se te abre ese hueco a hacer otro tipo de trabajo?
No, eso, por ejemplo, yo te conozco un bar, un cliente mío y eso, y oye, te lo digo, mi problema es que estoy sufriendo mucho, yo quiero trabajar, no tengo papeles, pero si veo una empresa que me contrata, yo voy a trabajar y dejar eso. Fue los motivos.
¿Y así te salió?
Sí. Yo ya te digo, el persona que me contrata fue eso, nunca la cambió. Yo digo, yo quiero trabajar. Yo, si me contrata, verás cómo va a estar contento conmigo. Y hasta ahora.
¿Hace cuántos años que te contrató?
Hasta hace 8 años ya.
O sea, que es ya una larga duración.
Sí, larga duración.
Oye,
sí.
¿Nunca te pensaste, sobre todo por la cuestión del idioma, al ir a Francia?
No, yo a Francia no me da más. Y encima yo, por ejemplo, ese momento voy a Francia, tengo que empezar a cero para adoptar y todo eso. Yo estoy contento aquí en España. La gente está muy buena, muy abierta y todo.
Oye, ¿dejaste familia allí? ¿Mujer, sí. hijos?
No, dejo madre y mis hermanas. Y, bueno, sobrinos que nací atrás de mí.
¿Y les ves regularmente? ¿Tienes comunicación?
Sí, tengo comunicación casi diariamente con ellos, sí.
¿Y viajar?
Viaja, todavía no viajo, pero tengo ganas de viajar. Creo que este año.
¿No has vuelto todavía?
No, todavía, los 3 años que llevo aquí no vuelvo, pero creo que este año sí, ya tengo en mente que tengo que irme, porque tengo ganas de ver la familia.
¿Piensas que en algún momento retornar o ya te has hecho un asturiano y ya te quedas aquí para el resto de tus días?
Bueno, eso de momento no lo pienso, ¿eh? Lo pienso. Y encima me gustaría también tener mi negocio sobre hostelería, porque cada vez estoy cogiéndolo, cada vez me está gustando mucho como hostelería, que es muy, muy difícil, un trabajo muy difícil, muy difícil. Pero no sé cómo pasa, pero cada vez estoy cogiéndolo y me está gustando más. Y creo que dentro de nada voy a buscar mi negocio propio.
Pues nada, aquí entre las olas del mar, la salida del trabajo de uno, el tener que ir a la estación corriendo de otro, pues una entrevista con Samba ha sido un placer.
Gracias, muchas gracias, un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Gel 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 g Ani pepe matayo Samato.
Escucho Africanía. Escucho Africanía.
Dairu baka Senegal, dairu baka Madagascar, dairu baka Maroc, mitu vyabio la France kweli. Waya misa chikandwana.
Hey, hey.
acompañado de su grupo From the Roots desde Oviedo, con este tema titulado Black Man, que nos da pie para empezar con la agenda de actividades. Y comenzamos por Madrid, en la Galería Mama África, en la calle Conde Duque número 48, ACO, exposición de Pocho Guimarães en Mama África. Comenzará el 18 de enero hasta el 3 de abril. El artista multidisciplinar de Guinea Ecuatorial, Pocho Guimarães, presentará en la Galería Mama África su exposición ACO desde el 18 de enero al 3 de abril. Y en la Feria de Madrid, en el IFEMA, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, en Bestur, desde el 24 de enero. Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, en el IFEMA. Y ahora nos vamos hasta el Lüneburg, en Alemania. Africa Conference, África y Europa avanzando juntas. En la Universidad de Lüneburg, Africa Conference, África y Europa avanzando juntas, del 24 al 26 de enero. Y ahora nos vamos hasta Zanzíbar, a Tanzania, en Stone Town. Del 7 al 10 de febrero, Festival Sauti za Busara, un festival anual de música que tiene lugar en Stone Town. Del 7 al 10 de febrero, Festival Sauti za Busara. En Zanzíbar, en Tanzania. Y os recordamos que la sexta conferencia global, Un decenio para la agricultura familiar, va a tener lugar en Bilbao. Del 25 al 30 de marzo. En la Rauri Kalea número 1, en el Hotel Seminario Derio. Sexta conferencia global, Un decenio para la agricultura familiar, organizado por el Foro Rural Mundial. Decenio para la agricultura familiar, y es el Foro Rural Mundial. Que nos pide que todos aquellos que estén concernidos por este decenio participen en la consulta para desarrollar el Plan de Acción Global de la Década de la ONU de la Agricultura Familiar 2019-2028. Todos aquellos que querráis participar en esta consulta para desarrollar el Plan de Acción Global de la Década de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028, podéis acudir al portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, ir a la sección de agenda y desde allí podéis enlazar con esta consulta. Sí, poco a poco, pali, paso a paso, hemos terminado este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un paseo en el que agradecemos que nos haya acompañado Samba. Este Astur senegalés. Y como él desea, futuro empresario de la hostelería. Un hombre que ha hecho un largo recorrido hasta afincarse en las tierras asturianas. Agradecemos a Samba su compañía y, como siempre, nos gusta agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí caminando junto a nosotros. Porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.